Bogotá dice parte del fallo. Hemos invitado a un experto para analizar en profundidad este tema. Ya está con nosotros el abogado, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central y la Universidad de Chile, Hugo Llanos. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
No, gracias Álvaro, gracias Cristina por sacarme en esta madrugada de la cama.
No, y va encima, yo creo que la madrugada más fría de las últimas semanas. Profesor, gracias por estar con nosotros para tratar de entender este fallo. A ver, la pregunta que ronda la mayoría de las cabezas de los chilenos hoy es si Chile perdió o ganó.
No, fíjese que yo creo que todos quedamos impactados por la mayoría de 14 votos y vino como un pesimismo, pero yo diría que perdimos comunicacionalmente únicamente. Vale decir, la opinión internacional claramente estaba en favor del pueblo boliviano, pueblo indígena, pueblo pobre, pueblo que había sido invadido, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista yo creo que hubo mucha subjetividad en el fallo, porque yo no entiendo si después, que cuando leí el fallo, que la Corte en el fondo nos da la razón a nosotros los chilenos, sin embargo persiste en seguir el juicio y tenernos 3 años en la Corte. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte felizmente recorta la aspiración boliviana. Hay un claro, traje aquí el fallo en español, y es clarísimo que no hay ya una negociación con un fin predeterminado.
Sí. Mire, profesor, y Álvaro, también hay un extracto aquí también que se puede destacar. La Corte recuerda que Bolivia no le pide que diga que tiene derecho a acceso soberano al mar, ni que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica del Tratado de Paz de 1904.
Claro, sí, lo más beneficioso del fallo es que existe una muralla de contención para las aspiraciones bolivianas, que es el Tratado de 1904. Felizmente la Corte no se mete en ese problema, sino que lo deja incólume. Entonces, toda negociación va a tener siempre que tener ese muro de contención, y por eso que la Corte dice que no hay un fin predeterminado. ¿Qué es lo lógico? ¿Usted negociaría si le exige la contraparte que tenemos que negociar sobre la base de lo que yo quiero? Que vale. Ahí no existe la autonomía, la voluntad, todos los abogados lo sabemos eso. No hay voluntad.
Pero no es
en
discutir
una parte predeterminado un objetivo previo.
¿Pero no es discutir algo etéreo también?
Es que eso es lo notable, porque si yo concluyo como juez, yo he sido juez 9 años aquí en la Corte de Apelación, si yo coincido con no aceptar que la negociación tenga el objetivo que Bolivia busca, yo dejo terminado el juicio, porque no se cumplió lo que una de las partes me solicitó. Porque aquí estaba la salida de la Corte para declararse incompetente. Mire, yo traje lo que en una entrevista dije, y se dio 100% lo que yo temía. Después de que la Corte nos amputó de las 200 millas sí, a 80, yo dije, esta corte simplemente puede salir por cualquier lado. Sí. Y salió por una cosa absurda. Seguimos en el juicio, pero la corte reconoce que no puede haber cesión territorial.
Estamos con el abogado, profesor de Derecho Internacional, Hugo Llanos. ¿Qué explicación se da, profesor, para estas cifras que aparecen como tan contundentes, no tan aplastantes, este 14-2 de rechazar la objeción preliminar y, en el fondo, asumir y seguir con el juicio? ¿Por qué se dio esta situación donde solamente un juez, aparte de la jueza que nombró Chile, accedió al
Bolivia? Fíjate que se dio porque, y en eso hay que reconocer la habilidad de el ideólogo detrás de la demanda boliviana, que es muy amigo de todos nosotros, Ramiro Bretón, que no impugna el tratado de 1904, sino que lo elude completamente. Y como sabíamos, porque no hay chileno que ignorara que lo que pretende en definitiva Bolivia es tener sacar, hacer una finta, digamos, y eludir el tratado, la inteligencia fue que solamente se planteó el problema de la negociación de buena fe, forma efectiva, etcétera, etcétera. Y entonces la Corte vio de que la defensa chilena se concentró, como debió haberse concentrado, eso lo discutimos muchísimo en el Comité Asesores, en la defensa de la integridad territorial y que la existencia de un tratado evitaba todo tipo de cesión territorial. Y en consecuencia, ese fue la base del argumento, pero la Corte planteó de que no se había impugnado por Bolivia el tratado de 1904, con lo cual nos dio la razón en el sentido de que hoy día el tratado sigue absolutamente incólume, impidiendo el acceso soberano, pero el problema de la competencia lo sigue sosteniendo. Y fíjese que yo lo dije en una entrevista, mire, el problema en general de los tribunales es que siempre, y está en la naturaleza humana, ir absorbiendo más y más poder, más y más facultades. Y por eso es que esta Corte ya lo demostró en el caso Nicaragua-Colombia, en el caso Chile-Perú, y en cuanto a las estadísticas, yo lo planteé también en esta entrevista, que si bien es cierto que la estadística demostraba un poco más de posibilidades de que la Corte se declarara incompetente, la desazón personal era que desde la década del 70 la Corte había, esta Corte, porque hay que siempre decir esta Corte, había demostrado una clara inclinación a mantener la competencia, y que eso me permitía, lo digo en esta entrevista, tener un gran temor de que la Corte se declarara competente. Y así sucedió.
Sí, y finalmente, en ese sentido, profesor, usted hablaba que esto es una derrota comunicacional. ¿Qué se debiera hacer en ese sentido? ¿Posicionar mucho mejor el discurso, además, en que Chile siempre ha estado dispuesto a retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia, ha estado siempre dispuesto a sentarse a una mesa, a negociar? Porque ahora Evo Morales, dándose cuenta también del contenido del fallo que le cierra su radio de acción, ha dicho, bueno, voy a buscar conversar nuevamente con la
desgraciadamente,
presidenta.
Desgraciadamente, no es así. Yo escuché con mucha atención anoche lo que dijo, la entrevista que le hizo un canal de televisión al expresidente Mesa, y Mesa tiene una lectura absolutamente contrapuesta a la que hacemos nosotros. Él lee de que la Corte no puede, así lo dijo textualmente, y por eso pienso que este es un asunto que va a seguir prolongándose en el tiempo, no solo en la Corte, sino que después recurrirán a otra instancia, etcétera, etcétera. Él dice que la Corte no dijo y no puede decir que recortar la demanda boliviana en esta etapa del juicio, porque estamos hablando solamente de un problema de procedimiento. De tal manera que la Corte no puede plantear un aspecto que es sustancial. Insistió, lo que nosotros pedimos es un acceso, una negociación que permita un acceso soberano. Y lo que la Corte dijo, reafirmó en varias oportunidades el expresidente boliviano, que ha tenido también una gran participación en el equipo, dijo lo que la Corte dice, de que no puede decir la forma en que se le dé acceso soberano por parte de Chile. O sea, ella no puede decir a los negociadores el acceso soberano tiene que ser de esta forma. Esto lo dejó a la voluntad de los negociadores.
Entonces, pero que aquí además baila Perú en esta fiesta.
Bueno, sí, la primera reacción cuando yo leí la demanda de Bolivia es pensar que el demandado debió haber sido Perú.
Claramente.
Entonces, el problema que se nos presenta ahora va a ser 3 años de negociación en que vamos a tener que demostrar lo siguiente, porque surgió en los alegatos orales la figura del pacto de contraendo. Bolivia ha ido variando el centro de su alegato. Ella empezó por los derechos expectaticios, sí, primero, luego empezó los actos unilaterales de los estados y de repente surge la figura del pacto de contraendo, con mucha inteligencia, porque uno de los jueces, el juez Obada del Japón, es autor de un tremendo libro que solo se refiere al pacto de contraendo. ¿Qué es eso? Haciendo un símil, cuando nosotros compramos una casa, hacemos una promesa de compraventa. Uh-huh. Y luego viene la obligación, por haber suscrito ese contrato de promesa, la obligación de suscribir el tratado, es decir, perdón, la escritura de compra-venta, ¿no es cierto? Se perfecciona. O sea, hay dos instancias. Entonces, Bolivia está sosteniendo ahora de que hay una promesa por parte de Chile, una voluntad manifestada en una serie de actos que obliga a Chile a cumplir esa promesa, ese pacto de contraendo. Entonces ahí uno de los jueces, en forma muy inteligente, le planteó a Bolivia en el medio de la negociación de los alegatos, recordemos, y le dijo, ¿en qué fecha usted sostiene que Chile suscribió este pacto de contraendo? Entonces, la respuesta boliviana fue de lo más ambigua, porque ¿cómo va a demostrar una fecha en que en la negociación tal y cual se perfeccionó este contrato, sí, llamémoslo así, para que la gente que escucha sepa en qué momento se hizo esta promesa de compraventa, o sea, esta promesa chilena de cederle un territorio a Bolivia? Y entonces dijo la respuesta, esto se ha perfeccionado en el tiempo con las declaraciones unilaterales, con las negociaciones que ha habido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso apunta a lo que va Bolivia a realizar en los próximos años, a tratar de demostrar
experiencia, documento.
Claro. Entonces por eso es que la Corte perdió una brillante oportunidad de ser consecuente y decir, bueno, somos incompetentes, Chile no puede ceder territorialmente nada porque el tratado sigue igual, que lo impide, y hasta aquí llegó el juicio, pero ha prolongado esto.
Muy bien, pues estamos con el profesor Hugo Llanos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mañana será otro día y regresamos para seguir analizando el dictamen de la Corte Internacional de Justicia.
Información y opinión. Escuchas Mañana será otro día.
Abogado y profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central y la Universidad de Chile, y hablábamos de las proyecciones de esta situación. Vamos a estar 2 o 3 años más, profesor, habituados a estos términos que ya conocíamos por todo el proceso que vivimos con Perú. Los pasos que vienen, en 7 meses más es más aproximadamente el próximo paso de este proceso que se reactiva. ¿Cuáles son las fortalezas o lo que debería potenciar Chile considerando esta debilidad comunicacional que usted mismo ha mencionado y considerando también la estrategia jurídica? ¿Debería mantenerse tal cual o hay modificaciones que hacer?
No, mire, desgraciadamente el que inicia la demanda fija su tiempo, fija el equipo que lo va a asesorar y sorpresivamente el demandado recibe la notificación de la demanda. Entonces Evo Morales y su equipo tuvieron el suficiente tiempo para planificar una estrategia que también el azar o las circunstancias le ayudaron, porque la visita que hizo el Papa a Bolivia, uh-huh, puso a Bolivia en la agenda internacional. Fíjese que el mismo taxista que me trajo aquí a la radio me decía que impresionado por las imágenes que vio de Bolivia, la cantidad de personas pobres, de tanto indio y todo eso, sobre todo a los europeos, la causa indigenista es prioritaria. Lo vemos incluso en nuestro país, las ONG que con fondos europeos, etcétera. Entonces, ellos tuvieron la ventaja de planificar perfectamente su imagen comunicacional, y que lo ayudó también la visita del Papa, que puso en la televisión de todo el mundo la imagen boliviana. Y eso tenemos que reconocerlo, se movilizaron en todos los lugares, editaron los folletos de su causa, hicieron una causa nacional, porque yo veía ayer a los niños desfilar gritando Bolivia necesita el mar, etcétera. Entonces todo eso es una fanfarria que les dio resultado, y eso tenemos que analizarlo, y ustedes los periodistas tienen un rol fundamentalísimo ahora de evitar que Bolivia siga con este problema, que la gente que conoce realmente el tema ve que es muy débil.
Ahora, profesor Hugo Llanos, ¿hay antecedentes en Chile de que se haya estado a favor de una salida soberana al mar para Bolivia, material que a lo mejor Bolivia hoy pueda recoger y sea presentado en la Corte?
Bueno, sí, evidentemente en la demanda boliviana nosotros ya vimos cómo ha ido escudriñando toda posible declaración, sí, que lo va a favorecer. Entonces la estrategia va a ser tratar de debilitar y darle el contexto adecuado y debido a esas manifestaciones aisladas de voluntad que ha sido una secuencia que Bolivia ha investigado.
Y sí, construir el caso y su argumentación, pero ahora le toca a Chile, ¿o no?, presentar la réplica, ¿no?
Sí, sí, sí. La contramemoria.
La contramemoria.
O sea, que es la contestación a,
sí,
la demanda.
La contramemoria, después viene la otra etapa.
Bueno, como se ha perdido tanto tiempo en esto de la excepción preliminar, va a ser más acotado. Esperemos que no sea, como en el caso peruano, un año más para contestar la demanda, y después para la réplica, la dúplica, etcétera. Entonces va a ser el tiempo más acotado, pero felizmente la excepción preliminar nos sirvió de gran ayuda, porque la Corte nos tendió la mano, una ayudadita, como quien dice, y va a haber entonces más acotado los problemas que tenemos que argumentar en su favor.
Sí, profesor, ¿qué pasa si Chile se niega a seguir con este proceso? ¿Puede negarse? ¿Qué consecuencias tendría?
No, por supuesto, puede existir lo que se llama la rebeldía del demandado, pero ojo, ese sería lo más trágico, porque el juicio seguiría en ausencia de Chile y no, nadie mostraría las pruebas de chilena y dejaríamos en absoluta indefensión a nuestro país. Esto sería el escenario peor que podríamos imaginar.
Perder por vocoder casi, ¿no?
Claro, y extrapolando lo que estoy diciendo también, y adelantándome un poco, a aquellos que empiezan a abogar por el retiro de Chile del Pacto de Bogotá. Fíjense que el Pacto de Bogotá, decimos Pacto de Bogotá, pero es un tratado de solución pacífica de las controversias. Si un país se retira, está indicando de que no está de acuerdo con solucionar en forma pacífica. En consecuencia, ¿qué es lo no pacífico? Es solucionar los problemas por medio bélico. Eso está en contra de toda la tradición jurídica y diplomática chilena. Y no olvidemos que, mal que mal, el reconocimiento al prestigio chileno está en que hoy día es miembro del Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad es un órgano de Naciones Unidas para mantener la paz y seguridad internacional, pero la paz, hago énfasis en la paz, porque el Pacto de Bogotá es para solucionar en forma pacífica las controversias. Entonces, todo eso debiera reflexionar a las personas que reaccionan emocionalmente sin un mayor análisis de las consecuencias, y que hablan mucho de ellos para sus electores, anteponiendo los intereses nacionales a los intereses electorales. Me temo que salgan muchos, como ya han salido, de argumentar que deberíamos retirarnos y no ir ante un tribunal internacional.
Le queremos agradecer al profesor Hugo Llanos, abogado, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central, la Universidad de Chile también, que integró el Consejo Asesor por la Demanda Boliviana en La Haya, por venir a entregarnos más antecedentes respecto a este pacto y sobre lo que viene, las proyecciones y también las lecciones que tenemos que sacar de acuerdo a todo esto. Muchas gracias, profesora. Muy buenos días.
No, gracias a ustedes dos, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Actualizamos permanentemente la información.